Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Este es el lugar en el cual el alma nuestra recibe lo que necesita. El apóstol Pablo dice: un día en Cristo estáis completos. Así que aquí recibimos lo que el alma nuestra necesita. Si ustedes fueran un poquito más diligentes y fuéramos más diligentes, nos diéramos cuenta que las letras de nuestras alabanzas contienen mensajes tan profundos. Y muchos de ellos, yo diría la gran mayoría, así como fueron inspirados los salmos, porque los salmos no son inspiraciones poéticas, los salmos es más bien el plasmar en un pequeño trozo literario toda una experiencia. Todos los salmos encierran experiencias vividas por Moisés, por Asaf, por David, todos ellos. Así que no son trozos poéticos inspirados allá debajo de un palo de banano. No, los salmos es la expresión escrita de una experiencia vivida. Si usted agarra las alabanzas nuestras, son verdaderos salmos. Y muchas de ellas tienen un origen en eso, en experiencias vividas. En esta noche me siento movido por el Señor, quizás con el impulso de la enseñanza de anoche en los diferentes campos, el contenido de la carta. Me siento impulsado por el Espíritu Santo y no quería quedarme con este sentimiento. Quiero darle continuidad de alguna forma, si así se pueda. Hermanos, una de las cosas que más ha luchado el diablo por evitar que el pueblo de Dios tenga acceso es al conocimiento de la palabra de Dios. El diablo lucha incansablemente, porque él sabe perfectamente que un pueblo con conocimiento de las Sagradas Escrituras y con la virtud de poder trasladar el conocimiento al plano de la práctica, él está vencido. Así de sencillo. Un pueblo que es capaz, hermanos, de poder atesorar en su corazón, de poder, voy a usar este término, almacenar aquí en su mente, sí, aquí en su cerebro, que usted sea capaz de almacenar en su cerebrito las Sagradas Escrituras, los mandamientos del Señor, los estatutos y los preceptos, las ordenanzas y todos los principios que regulan la conducta, la alabanza, la adoración, la relación interpersonal entre creyente y no creyente, entre creyente y creyente, hermano, entre oveja y oveja, entre oveja y áspides y qué lobos en medio de los cuales estamos. Si usted es capaz, hermano, de poder atesorar y hacer suyo estos principios que no son invención de un hombre, que no es la ocurrencia de un ser humano. Hay cuatro escritores que escribieron sobre la misma vida de un ser humano, de un hombre especial, Jesús. Cuatro. El tema era el mismo, Jesucristo. Pero no bastó con que lo escribiera uno. Lo escribieron cuatro. Así que si usted quiere conocer la personalidad de Cristo, si usted quiere conocer el mensaje de Cristo, si usted quiere conocer qué es lo que Él pide de usted y de mí, cuál es el ejemplo que Él nos vino a dar, porque quiero que entienda que Cristo es el prototipo, Cristo es el hermano mayor, Cristo es el primogénito, Cristo es el camino, Cristo es el ejemplo. Lo que me cuesta que me quepa en mi cabeza, y lo digo tantas veces y lo he llorado, digo, ¿por qué nos cuesta como seres humanos valorar este sagrado libro que Dios ha permitido preservarlo a lo largo de miles de años, siglos de siglos. Y Dios lo ha querido preservar porque ahí está contenida ni más ni menos que la voluntad de Dios. Al diablo le interesa que usted no tenga acceso a esto. Al diablo le interesa que usted sea un cristiano mediocre, de aquellos que simplemente vienen a la iglesia. Es la única oportunidad en que usted toca la Biblia para meditar y reflexionar en ella. Al diablo le interesa que usted sea un perfecto ignorante, así como me oye, hermano. A Satanás le interesa que usted sea un buen religioso. No pierde un culto, no pierde un momento de comunión, y ahí está, usted es un excelente religioso. Tiene privilegios, limpia las ventanas, barre, trapea, limpia las sillas, tiene privilegios, puede ser diácono, puede ser subdiácono, puede tener responsabilidades de presidir en un campo, etcétera, etcétera. Pero lamento decirle, es un ignorante de las Sagradas Escrituras. Si no fuéramos a escudriñar las Sagradas Escrituras, hermanos, y no fuéramos a ese interés personal que debe de haber en usted, nosotros como siervos de Dios vamos a tratar de predicar la verdad. Y para tratar de predicar la verdad, yo necesito, por decirlo así, meterme en el pensamiento de Dios cuando escribió y cuando mandó a inspirar a los siervos de Dios para que escribieran este santo libro. No me pongo debajo de un palo a filosofar. No, hay que orar, hay que gemir, hay que escudriñar, hay que investigar. Y ustedes solo vienen, voy a decirlo así, a sentarse y a comer. Él, dice la Biblia, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios prepara el pasto, Dios prepara el alimento. ¿Y sabe hasta qué extremo llegamos, hermanos, de negligencia y de qué? De frivolidad, que aún habiendo Dios preparado, inspirado, motivado, llenado del Espíritu y todo, algunos duermen mientras se predica. Llegamos al extremo, hermano, de que aún el momento cuando usted debería estar más atento, estamos luchando contra el sueño. El diablo le interesa que usted permanezca siendo un ignorante de la palabra de Dios, porque él sabe perfectamente que si usted, hermano, ama, domina, hace suya la palabra de Dios, este sagrado conocimiento se vuelve en usted un arma poderosa con la cual es capaz de destruir las fortalezas de Satanás. Así que al diablo le interesa que usted sea un buen religioso. No, usted viene, se sienta, oye, y si es posible, pues llora, se emociona, pero está ahí nomás. Está bien. ¿Sabe usted que usted, por muy inteligente que sea, si usted está dentro de la media del IQ normal de un ser humano, usted solo puede retener más o menos el 15% de una hora de disertación? Del 10 al 15%, más o menos, si usted está dentro de la media o un poquito alto. ¿Qué le parece? Y si dentro de esa hora se pasó media hora medio dormido y despierto y medio andando y que está luchando y que quiere mantenerse y más o menos luchando, quiere decir que de esa hora, si usted 100% atento, retiene el 15% del 10 al 15, pero si se pasa un alto porcentaje de ese tiempo luchando, ¿cuánto será lo que absorbe realmente? Eso se lo dejo a usted. ¿Vos y de qué predicó el hermano? Espérame, es que espera. Yo creo que fue. Y aquí lo tuve. Y aquí estuvo. Recuerdo que se volvió una hermana, un proverbio en la iglesia. Porque ahí estaba. Así como tengo a Delia ahorita aquí, viéndome, atenta. Y esa hermana estaba así, atenta, oyendo todo el mensaje. Y cuando terminé, fue la primera que estaba haciendo cola. Y fue la primera que pasó a atenderla. Y recuerdo que me hace una pregunta en donde todo el mensaje había hablado de él. Y le digo, bueno, dime una cosa. ¿Tú escuchaste el mensaje? ¿Estabas aquí, verdad? Sí, sí, hermano, ahí en la primera fila estaba. Ah, sí. ¿Y de qué se trató? No me supo responder. Y así estaba, con los ojos bien abiertos, bien atento. Recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Tú has encontrado la forma de dormir con los ojos abiertos. Porque no es posible. Todo el mensaje respondía a tu pregunta. Y no entiendo por qué me lo viene esa pregunta. Hermano, ¿cuántos de ustedes han oído cientos de mensajes y siguen practicando y haciendo cosas exactamente contrario a la que la enseñanza dice? ¿Me equivoco o no? ¿O estoy diciendo la verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios le ha hablado a usted, a su corazón, y ha sentido cómo la palabra lo atraviesa, y ha sentido cómo sus sentidos entran en un discernimiento y una conciencia de culpa y una conciencia de responsabilidad de hechos? Y sin embargo, vamos de nuevo a lo mismo. Si hay algo que al diablo le interesa, hermano, esconder de usted, es esto. Esto. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las únicas que dan testimonio de mí. ¿Verdad que así lo dijo el Señor? Ahora, usted quiere imitar a Cristo. Entonces no entiendo cómo lo va a imitar si ni siquiera lee cómo fue su vida, qué fue lo que enseñó, cómo fue su ejemplo, cuáles fueron sus pasos, cuáles eran los criterios en cuanto a la vida, en cuanto a las riquezas, en cuanto a la fama, cuál era el criterio que Jesús tenía con respecto a las cosas que nos rodean del mundo. No entiendo. Yo sigo viendo a muchos de ustedes, hermanos, cómo sutilmente el diablo va infectando sus pensamientos y su corazón con las cosas del mundo. Yo veo cómo sutilmente los criterios de muchos de ustedes, hermanos, están siendo desviados así de una manera tan lenta pero segura. Ojalá fuera para el bien, pero tristemente es para el mal. ¿Sabe usted que hubo una época en la cual la lectura de la Biblia solo se hacía en latín? Y fueron cientos de años, desde el año 324 después de Cristo, cuando el Imperio Romano toma el trono de la Iglesia Católica Romana y se entroniza, a partir de ahí para adelante, solo en el latín. Llegamos al año 1000 solo en latín. Llegamos al año, estoy hablando 1000, quiere decir que ya habían pasado 700 años. Llegamos al año 1300 solo en latín. Año 1400 solo en latín. Allá por el año 1500 y fracción, 1600, cuando viene la famosa reforma, en donde comienzan a haber ya hombres que se atreven a traducir del griego a las lenguas vernáculas o lenguas locales de ellos. Y uno de ellos fue el famoso William Tyndale, que me gusta poner mucho ejemplo porque he leído su historia, su vida. Este hombre, como siendo un monje, después de leer ya no en latín sino leer en el griego original, y se va dando cuenta, lee por fin la Biblia, porque ni ellos leían la Biblia. Era prohibido. La lectura de las Sagradas Escrituras era prohibida. No se podía leer. Había una crasa ignorancia sobre las Sagradas Escrituras. Dios preservó durante siglos, en unos tarrones de jarrones de barro en las cuevas de Qumran, a las orillas del Mar Muerto. En esas cuevas se preservaron durante siglos, siglos. En el año 1900 y fracción, un beduino perdió una su cabrita y la comenzó a buscar y a buscar y no la encontraba. De repente oía los gritos de la cabra, pero no la veía. Entonces logró más o menos descolgarse por ahí y vio un hoyo. Y de allí salían los gritos de la cabra. Comenzó a escarbar y a escarbar y se metió. La encontró, se había caído en ese hoyo. Pero ¿sabe usted qué fue lo que fue a encontrar? Aquel pastor de cabras encontró una cueva. Y en esa cueva habían unos jarrones de este tamaño. Y dentro de ellos, cuidado de una manera increíble, habían rollos, pergaminos, en donde estaba todo el contenido del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Siglos de siglos, preservados en aquel lugar. Hermanos, usted no tiene idea de cómo Dios ha querido guardar y proteger este bendito libro. Usted dice que ama a Cristo. Usted dice que ama a Dios. Usted dice que cree en Cristo. Pero la gran pregunta que viene a mi mente es: ¿cómo puede usted caminar como Cristo caminó si no conoce su vida? Cuatro libros hablan solo de él: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro libros escritos solo del perfil de Cristo. Cuatro ángulos diferentes del perfil de Cristo: lado derecho, lado izquierdo, enfrente y atrás. Para que tengamos una figura cuadrimensional, ni siquiera tridimensional, no. Cuadrimensional, para que sea perfecto y no se pierda ni un tan solo detalle de su personalidad. Eso hace mi Dios. Pero ¿por qué caemos en nuestros errores? ¿Por qué caemos en nuestros pecados? ¿Por qué no somos capaces de poder resistirnos a la tentación? Hace poco alguien, yo creo que fue en ese grupo de pastores, alguien mandó un escrito que me gustó mucho. Y quiero traerlo a colación porque viene muy al caso. Había un maestro que tenía que dar una clase a jóvenes. Y vino este hombre y bueno, pues pensando él, voy a parafrasearlo, no va a ser literal, pero lo voy a parafrasear para dar a entender lo que yo comprendí de esa lectura. Aquel hombre comenzó a pensar qué hacía, ¿verdad? Que entonces agarró una naranja y se llevó la naranja a la reunión. Y cuando ella estaba en la reunión, le pregunta a un joven que tenía aquí enfrente y le dice: si yo aprieto esta naranja, le dice, ¿qué saldría de ella? Pues la pregunta parecía tan absurda, ¿no? Y ahora yo se la pregunto a usted: si yo tengo una naranja y la aprieto duro, ¿qué sale de ella? ¿Ah? Lógico. ¿Jugo de naranja? Ni modo que alguien me va a decir: ah, pues jugo de uva. No, si yo agarro una naranja y eso es lo que tengo y lo agarro ahí, y lo aprieto, va a salir jugo de naranja. Entonces viene y aquel hombre dice: bueno, es cierto, jugo de naranja, pero supongamos, dice él, que es una manzana. Supongamos que es una manzana y la agarro y la aprieto duro, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Cómo? ¿O lo dicen suavecito para que no los juzgue? ¿O les da vergüenza decir? Supongamos que es una manzana, dice aquel hombre, y la aprieto duro, ¿qué va a salir? va a salir jugo de naranja. Porque estoy suponiendo que es manzana, pero ¿qué es en realidad? Naranja. Entonces, si yo lo aprieto y le agarro duro, y pues entonces es que el muchacho, pues jugo de naranja. ¿Y por qué le dice? Porque va a sacar lo que está dentro. Óigame bien, hermano. La vida nos presiona. Y nosotros podemos tener muchas personalidades y muchas apariencias. Y podemos fingir que somos manzanas, pero seguimos siendo naranjas. Y cuando nos apretan, ¿qué va a salir? Lo que tiene dentro. Aunque por fuera estemos, usted puede agarrar una manzana, una naranja, y la pinta y le da el color pura manzana, y usted puede hacer toda una simulación de que parezca una manzana, y parece una manzana, pero cuando viene y lo aprieta, ¿qué le va a salir? Ahora sí ya está fácil, ¿no? Porque ahora ya sé que es una naranja disfrazada ¿de qué? De manzana. Hermano, ¿cuántas veces quizás nos disfrazamos de creyentes? Y cuando somos apretados por el mundo, cuando somos apretados por los compañeros, cuando somos apretados por la familia, cuando somos apretados por las presiones del trabajo, cuando somos apretados por las circunstancias de la vida, ¿qué va a salir? Entre comillas, ¿qué va a salir? Yo le voy a decir, no va a salir jugo de naranja, ojalá. ¿Qué va a salir? ¿Sabe? Le voy a decir, va a salir lo que usted tiene dentro de usted. Va a salir lo que usted tiene llenando su corazón. Va a salir de lo que usted está lleno dentro de usted. Si usted sigue siendo lleno de aquel hombre carnal, mundano, perverso, mal hablado, solo que está disfrazado ¿de qué? De manzana. Pero cuando es apretado por la vida, entonces brota lo que tiene dentro. Ahora entienda por qué el Señor Jesucristo dijo, de la grosura del corazón, ¿qué? Esto habla la boca. Cuando somos apretados, aquí podemos tener la carita de santos y aquí no matamos una mosca. Aquí andamos disfrazados de manzanas, pero somos puros limones. Aquí estamos disfrazados de así, somos dulces, ¿verdad? Así tan románticos y somos bien. ¿Qué tal, hermano? Sí, pero verlos allá afuera. Hay algunas que no pueden esconder la morbosidad que hay en su mente y en su corazón. Hay algunos que no pueden esconder la concupiscencia que hay, quieren vestirse para que las admiren, quieren vestirse para despertar la concupiscencia de los hombres, quieren actuar para ser exaltados y vistos, codiciando cosas de este mundo. ¿Qué es lo que sale cuando usted es presionado? Lo que está dentro de su corazón. Usted no puede sacar lo que no tiene. Usted va a sacar lo que está lleno, lo que inunda su corazón. Por ahora quiero decirle, hermano, ¿sabe? David era alguien que amaba tanto la palabra de Dios como usted no tiene idea. David la amaba más que el oro y más que el oro afinado. Para David era el tesoro más grande que podía haber. Para David era la espada que lo defendía. Para David era la lumbrera que lo iluminaba, no solo de cerca, sino también de lejos. Para David era la cosa más gloriosa y preciosa. Para el apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien al asirnos de ella en lugar oscuro. Para el Señor Jesucristo era la base fundamental de la salvación. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto leerla? Es porque el diablo sabe, Satanás sabe perfectamente que de ella depende su salvación. Usted puede tener conocimiento de lo que Jesús hizo. Usted puede amar a Jesús. Usted puede amar la obra que Cristo hizo. Pero si usted quiere vivir como Jesús vivió, necesita ir a la palabra de Dios. Usted solo puede ser un fanático, un fans del nombre de Jesús. Pero a Dios no le interesan fans. Aleluya, el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Amén, está bien, todo eso está bien. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Lumbreras que alumbren el lugar oscuro. Que seamos capaces de proyectar su vida en el mundo. Como yo me preguntaba, ¿cómo poder despertar el espíritu de tu pueblo, Señor, para que amen tu palabra? Esa fue mi oración. ¿Cómo quisiera, no sé, tener palabras adecuadas para poder hacer clic en tu corazón y que tú pudieras amar y que usted pudiera amar la palabra de Dios así como Dios quiere que la amemos? Pasamos indiferentes a ellas todo el día, toda la semana, y solo cuando venimos a la iglesia nos acordamos de abrirla. ¿Quiere usted ser sabio? Vaya a la palabra. ¿Quiere usted tener denuedo para hablar de Cristo? Vaya a la palabra. ¿Quiere usted tener poder para resistir y dar respuesta a las tentaciones del diablo? Vaya a la palabra. Hermano, levántese temprano. O qué sé yo, si tiene la capacidad de poder, después de llegar cansado del trabajo, todavía puede ser un paréntesis de lucidez y poder llegar a la lectura. Hermano, yo lo invito, hágalo todos los días. La palabra de Dios es el alimento del alma, es el pan que descendió del cielo. El Señor Jesucristo dijo: si ustedes no comen de mi carne, no tienen parte conmigo. Y si no beben mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Y cuál es su carne? La palabra de Dios, hermanos. ¿Y cuál es su sangre? El Espíritu Santo, que le da el poder para poder vivirla. Qué triste va a ser cuando el Señor Jesucristo le diga a muchos, cuando Él venga, y muchos creyéndose salvos van a llegar: Señor, aquí estoy, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Qué duro, hermano. Señor, pero si yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Señor, yo me bauticé. Señor, a mí me bautizó el gran siervo de Dios. La pudo haber bautizado Juan el Bautista o el apóstol Pablo, pero eso no sirve de nada si usted no vivió la palabra de Dios. Porque muchos jóvenes caen ante las tentaciones. ¿Sabe lo que dice el salmista David con respecto al poder para vencer las pasiones juveniles? Como dice, ¿con qué limpiará, qué cosa? El joven su mente, ese es su camino. ¿Con qué limpiará el joven sus pensamientos? ¿Con qué, hermano? A ver, dígalo fuerte, ¿cómo? ¿Con qué? Con guardar, Señor, tu palabra. Usted puede venir todos los días a la iglesia, pero si no tiene en su corazón la palabra de Dios, hermano, usted será un simple fanático que vino durante días, meses, años, pero no le sirvió para nada. Jóvenes, ya basta de seguir deslizándote en tu vida y seguir patinando en los mismos errores. Levanta tu cabeza, busca al cielo, busca a Dios y acércate a la palabra de Dios. No la debes de buscar allá en el cielo, ni tampoco en las profundidades. ¿Dónde dice el apóstol Pablo? Cerca de ti está. Tan cerca que la puedes tomar. Pero no. Es mejor otras diversiones, otras cosas. Y nunca vas a superar tus debilidades. Ustedes, hermanos adultos, siguen con el mismo carácter siguen con las mismas mañas, siguen con las mismas costumbres, han cambiado unas cosas, pero otras siguen exactamente igual. ¿Cuándo va a cambiar? Dios no quiere chapuces. Dios no busca almas chapuceadas. No, no, no. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? No me lo estoy inventando yo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo? Perdónenme, me quedé casi sin oído. Nueva. ¿Y qué es nueva? ¿Y por qué muchos de ustedes siguen con sus antiguas costumbres, con sus antiguos hábitos, con sus antiguas malicias, con el mismo carácter? No, mi papá no ha cambiado. Mi papá sigue siendo el mismo de siempre. Mi mamá sigue siendo la misma. Sí, el mismo carácter, el mismo temperamento, los mismos criterios, la misma forma. Son, algunos son inflexibles, son puros capataces. Algunos no tienen esa flexibilidad que da la misericordia. Algunos no pueden cambiar. ¿Y cómo van a cambiar si no conocen lo que Dios pide de ti? Como quisiera, Señor, poder hacer clic en el corazón de tu pueblo. Esto es el tesoro más grande que usted pueda imaginarse. Como quisiera poder obligarlos y decirles: de aquí en adelante, el que no lea la Biblia ya va a ver. Como quisiera poder hacerlo. Mejor se lo dejo a su voluntad. Mejor se lo dejo a su necesidad. ¿Sabe? Hubo un hombre llamado Josías. Vámonos, vamos a ver algunos aspectos así rapidito. El tiempo ya casi se me fue. Pero váyase allá al libro de Segunda de Reyes. A mí me impresiona siempre el testimonio de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir así saltando de algunos versículos relevantes. Segunda de Reyes. El caso es el rey Josías, que reinó sobre Judá. ¿Te recuerda que la nación de Israel se dividió en dos? El reino del norte y Judá. Israel se quedaron 10 tribus y Judá solo 2. Y en Judá se conservó bastante el temor a Dios, pero Israel se pervirtió de una forma tremenda. Y ahí surge el odio de los judíos contra Samaria. Pero estando allí, los judíos y también Israel, todos entraron en un ciclo de perversión, de paganismo. Se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de los mandamientos de Dios. Ahí estaba el templo, pero ya nadie lo buscaba, nadie iba, nadie oraba. Llegaron a olvidarse tanto que aquel libro sagrado estaba abandonado en algún lugar del templo. Ya nadie lo buscaba, nadie lo consultaba, nadie lo leía. Y era el pueblo de Dios. Y era Israel, el pueblo de Dios. No estoy hablando de los, jebuseos o los jerjeseos o los filisteos. No, no, no. Estoy hablando del pueblo de Israel. Israel abandonó. Israel ya no quiso. Y la ley, el libro estaba abandonado. Pero en eso entró a reinar. ¿Sabe cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? ¿Sabe cuánto? 8 años. Es el niño que llegó a ser rey. Apenas tenía 8 años. Y ya cuando tenía más o menos unos 18 años, o sea, 10 años después, a él se le ocurrió una idea y mandó a uno de sus consejeros y le dijo que fuera al sacerdote Hilcías y que le fuera a decir que recogiera todo el dinero que había en el templo para dárselo a los hombres que estaban reconstruyendo, porque el templo estaba abandonado. Acuérdense que ellos habían vivido ya en el cautiverio. Entonces, cuando ellos regresan, pues viene a suceder todo esto, aquella debacle. El templo estaba destruido, Y bueno, y ahí estaba el sacerdote, pero ya el pueblo nadie buscaba a Dios. El asunto es que viene este rey Josías y mandó a uno de sus consejeros a que le dijera al sumo sacerdote que agarrara el dinero que habían llevado y se lo diera a los que estaban construyendo. Y vino el sumo sacerdote y le dijo: dile al rey que hemos hallado el libro. Solo así le dijo, búsquelo ahí, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote, estoy leyendo capítulo 22, verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11. Lea conmigo lo que sigue. ¿Cómo dice? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermano, ¿sabe qué es esto? Fue la reacción de un hombre que se encuentra de nuevo con la palabra de Dios. Cuando aquel rey Josías oyó el contenido del libro, su corazón se compungió. Se llenó de tanta ternura. Se compungió tanto y le dolió tanto de ver lo que había hecho Israel con aquel libro. Y dice que rasgó su vestidura. Rasgar su vestidura es una expresión de dolor profundo. Agarraban ceniza y se la echaban encima y lloraban como un acto de dolor profundo. Era el rey. No estoy hablando de cualquier persona. Estoy hablando del rey de Israel. Cuando aquel hombre oye lo que habían hecho, hermanos, y cómo se había abandonado, aquel rey no pudo contener su dolor. Fue tan profundo y tan grande que llora. Lloró. Versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí en su angustia, en su dolor, en su llanto. Aquel rey dice: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Lea que sigue. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme, ¿qué? A todo lo que nos fue escrito. Hermano, era tan elocuente la conciencia que tomó Josías, que sus ojos fueron abiertos y tomó conciencia de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe usted, hermano, que cuando usted llega a la palabra de Dios con necesidad y cuando usted abre su corazón para llegar a las Sagradas Escrituras, ese es el fenómeno que se da? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he terminado llorando cuando leo la Biblia. Hay pasajes, hay determinados pasajes de la Biblia que lo compunge tanto que uno no puede evitar. Digo, al menos ha pasado en mí. Es tan profundo el contenido y tan grande el impacto que puede enternecer su corazón. Y hermano, esto es lo que Dios busca. Esto es lo que Dios pide que haya en nosotros. Usted pasa todo el día corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y pasa embebido en tantos afanes. y se olvida del valioso tesoro que está al alcance suyo. Y dice versículo 18: Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ponga atención a esto. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón, ¿qué? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué dice el Señor? También yo te he oído, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿cómo nos cuesta llegar a las Sagradas Escrituras de esta forma? ¿Cómo nos cuesta amarla y apreciarla? ¿Cómo nos cuesta entenderla? ¿Cómo nos cuesta atesorarla? Memorícela, léala, defiéndala, ámela, protéjala, hágalo parte suyo. El día que usted no lee las Sagradas Escrituras, ojalá usted sienta como que no ha comido ese día, como algo hace falta en su vida. Basta ya el tiempo que ha estado ignorando semejante tesoro. ¿Quiere usted levantarse en victoria? Lea las Sagradas Escrituras. ¿Quiere usted, hermano, permanecer fiel hasta el final de su carrera? Lea las Sagradas Escrituras. ¿Quiere usted resistir las tentaciones del diablo en su vida? Lea las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quiere usted ser un mediocre cristiano que se ha disfrazado de manzana, pero cuando lo aprieta la sociedad, cuando lo aprietan las circunstancias, ahí sale el verdadero hombre que todavía sigue siendo usted? Soberbio, prepotente, abusivo, altivo, vanaglorioso, concupiscente, buscador de males, etcétera, etcétera. Cuando lo aprietan, allí sale lo que realmente hay en usted. Aunque esté disfrazado de manzana, sigue siendo limón. Brota, salta. ¿Quiere usted cambiar? Lea la palabra. ¿Me entiende, hermano? Y daré por respuesta a mi avergonzador, decía David, que ¿qué? Que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Hermano, léala, ámela, escudriñela. Hermanos varones, ustedes, cabezas de hogar, reúnan a su familia y ojalá tengan momentos de meditación y de reflexión. Pónganse metas espirituales. De aquí en adelante vamos a comenzar a leer la Biblia todos los días. Todos los días. A eso se le llama lectura sistemática. No agarrar así y de repente, bueno, hoy vamos a leer esto. Y por allá otro día, leamos por aquí. No, hombre. Una lectura sistemática es que usted comience a llevar un orden en su lectura. Yo le sugiero, lea primero los cuatro evangelios. Después continúe con el libro de los Hechos, que es la maravillosa y dinámica descripción del origen de la iglesia de Cristo. Lea todo el Nuevo Testamento. Después váyase y lea, si quiere, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, si quiere el Pentateuco, que son los primeros cinco libros. Pero ahorita, el mensaje que usted necesita conocer, dominar, amar, entender, es Jesucristo y su ministerio. Y eso está contenido en el Nuevo Testamento. Léalo. ¿Hace cuánto que no la lee? En el campo ayer yo les preguntaba a los hermanos: hermanos, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? Me agradó la sinceridad de ellos. Solo tres levantaron la mano. Y habíamos un grupo de por lo menos unos 30 o quizás más. Y solo tres. Usted puede tomar cualquier excusa. Es que no me da tiempo, hermano. Es que si pues así le dice usted al estómago cuando va a comer. Espérate vos, no hay tiempo. Ahora hay lo que se le llama fast food. Así se le dice. Y eso quiere decir comida rápida. Fast food. Ahí es en plata esto. Los de Pollo Campero, McDonald's y todos esos, ¿verdad? No es publicidad, pero allá es en plata. Pues entonces, ¿por qué no tenemos una nuestra fast food espiritual? ¿Ah? ¿Qué les parece? Y hay formas, sí. Ahora hay formas tan bonitas y tan creativas. Y usted puede tener su fast food en un USB, ¿en qué? Allí en su celular puede tener Biblias con audio, ¿sí o no? Sí, hermano, sí. Usted solo lo conecta, lo pone, hasta puede ir manejando y usted va oyendo la palabra. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Métasela, hombre, Señor, métame, despierta tu espíritu en mí. Ayúdame que ame tu palabra, Señor. Si Jesucristo lo que vino a hacer fue a revelar la palabra de Dios, ¿cómo se le llama a Jesús? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. ¿Quiere usted vencer? ¿Quiere usted llevar una vida de victoria? ¿Quiere usted ser más que vencedor? ¿Quiere usted, hermano, alcanzar el final de su meta y no ser un cristiano mediocre que cada rato está rebotando en sus pecados? Cae en este, cae en aquel, se levanta y viene, se reconcilia y vuelve a caer. ¡Basta, hombre! Para eso Dios nos ha dado semejante arma. El apóstol Pablo le llama una espada de dos filos. ¿Sí, así llama o no? Espada aguda de dos filos. ¿Por qué no la amamos? ¿Por qué no la escudriñamos? ¿Por qué no pedirle en esta noche, Señor, despierta tu espíritu en mí? Muchos de nosotros queremos enseñar las Sagradas Escrituras, pero ni siquiera la leemos. Muchas veces quizás reciclan enseñanzas porque no hay inspiración. ¿Por qué no le pedimos, Señor, despierta esta noche tu espíritu en mí? Que así como sucedió con Josías, oyó la palabra, cobró conciencia y su corazón lloró. Eso conmovió a Dios. Por cuanto te enterneciste y lloraste delante de mí, yo te oiré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quiere que Dios le oiga? Entonces ame su palabra. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, una de las recomendaciones que Dios le dio a aquel libertador de los hebreos de Egipto, cuando él le dio esa palabra que fue escrita con su propio dedo, que fue escrita con la misma mano de Dios, Dios le dice: enséñenla a sus hijos. Cuando vayan por el camino, cuando estén en el campo, escríbenla en los dinteles de las puertas, donde quiera que vayas. El Señor quería que este conocimiento y esta palabra se extendiera y pudiera llegar al corazón del hombre, porque era la clave para poder vencer a Satanás. No había otra forma. La manera como Jesús venció al diablo fue a través del conocimiento de la palabra. Escrito está. Escrito está. Y escrito está. Y hasta el día de hoy, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hermano, ¿cómo quisiera poder visitarle todas las mañanas tempranito? Bueno, no sé si va a ser en la mañana o va a ser en la noche, pero qué cosa más linda sería que yo pudiera llegar así en espíritu y ver qué bueno que el hermano está leyendo la Biblia. Qué bueno que la hermana está. Ojalá se pudiera, ojalá pudiera llegar, hey, despiértese, hermano, ¿no leyó la Biblia antes de acostarse? Ojalá yo pudiera llegar tempranito y lo despierte, hey, es hora de despertar. Ay, pero son las 5 de la mañana. Pues sí, es ideal. Está fresquito, despejado, a leer. Alimente el alma. Amén. Alimente su corazón. Y usted mismo va a ir sintiendo cómo sus ojos se van abriendo hacia un nuevo horizonte espiritual. Que Dios les bendiga. Amén.